Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z, son las 10 de la mañana, hoy es jueves, esto es Radio LED y esto es un programa de radio. ¿De qué se ríe, Chamila Betty?
No, porque hay una bienvenida como muy efusiva el día de hoy, muy arriba, me gusta, me gusta, me gusta.
Sí.
¿Cómo vamos, Ricardo Samet Band?
Bien,
hoy. Se fue la fusilidad a la...
No, decíamos, es un programa de una hora que arranca ahora, que termina a las 11, y en la que durante esta horita vamos a estar hablando un poco de tecnología, de internet, de la internet de las cosas, de YouTube, sí, de los youtubers.
Gamers, youtubers y todas gamers, esas cosas raras.
Todo esto que tiene que ver con la tecnología y con el mundo en el que nos en el que vivimos, que tiene cada vez más cositas con pantallas, cada vez más cosas conectadas a internet. Todo, le diría, va camino a estar
conectado, sí. Ya tendremos noticias sociales para dar, más que tecnológicas.
Totalmente. Bueno, hay una discusión rara al respecto, muy de esas cosas que son en realidad periodismo para periodistas, pero no está de más mencionarla. Hay toda una... Es algo que se viene dando hace ya algún tiempo, pero que surgió la semana pasada con... el debut del Apple Watch en Estados Unidos.
Sí.
Y las primeras reseñas, que en algunos casos fueron más tibias o más dudosas de lo que... Digamos, el grueso de las reseñas era... Y la verdad que el reloj está bueno, probablemente es el mejor smartwatch del momento, pero aún así...
Nos falta una cosita más acá, bueno, ¿viste? Claro.
Y entonces hay una queja por parte de un sector de los entusiastas de la tecnología que dicen, no, pará, pero ustedes no están haciendo un análisis correcto del reloj, porque en realidad hay que verlo como un objeto de lujo, que es lo que es, y que no tiene que ver con la tecnología, qué sé yo. Bueno, hay toda una discusión ahí, en la que no vamos a entrar, básicamente porque...
¿Por qué no nos queremos pelear con nadie?
No, porque me parece que... a ver... Ya que estamos.
Sí.
La discusión es que a objetos como Apple, y uno podría agregar otros, pero digamos, surgió más que nada por esto, focalizarse en la funcionalidad, que es lo que hicieron la mayor parte de las reseñas, que son de medios de tecnología, tiene sentido, pero falta toda una otra cosa, que es que el reloj además tiene versiones en oro, aluminio y acero,
sí,
y tiene un montón de mallas que le cambian el color, qué sé yo, que tienen que ver con otra cosa, con
el diseño, con el estilo, la tendencia,
claro, con un montón de otras cosas. Es un objeto
claro,
de vestir. Y entonces que le faltaba otra parte. Entonces le faltaba esa parte a las reseñas.
Sí.
Mi postura personal es que eso no es así, sino que en realidad lo que falta es que los medios tradicionales de la moda hagan su propia lectura de lo
que... Exactamente, y que pueden hacer un conjunto,
claro,
¿no? Una crítica conjunta.
Claro, pero pedirle a un sitio de tecnología que es especializado en tecnología, que solamente, digamos, que vaya más allá de eso, en un punto tiene sentido y en otro no, justamente porque lo que la gente, lo que los consumidores de ese medio van a buscar es la lectura tecnológica y no necesariamente una que diga, y la verdad que la correa de cuero es la más linda de todas, porque además la diferencia es que eso tiene mucho más que ver con un gusto personal que
claro,
si el reloj, la batería le dura 2 días o no, porque eso, digamos, es algo más transversal, si se quiere. Es algo que no tiene que ver con tu gusto, aunque sí con el uso que vos le des, pero tiene que ser otra lectura. Al menos así lo veo yo, como diría.
Me encanta
el
cómo lo... Sí, que Dios lo tenga en la, sí, la... Esa es la perlita negra.
Le mandamos un saludo.
La perlita blanca, bueno, se la vamos a decir al corriente del programa.
Sí, y otra cosa que tiene que ver con el watch y con otros relojes, ya que son varios los que se vienen, tanto en la Argentina, ahí ya hay muchos. La clave de todo parece estar en las notificaciones. Hay mucha sorpresa porque Vos podés hacer que el reloj te muestre absolutamente todas las notificaciones que llegan al teléfono, lo cual es una locura. El reloj tiene que ser una especie de...
No, te volvés loco, claro.
Tiene que ser una amansadora. Tiene que ser
aparte, justamente todas las cosas que no queremos, ¿viste? Cuando tenés estas 20 notificaciones.
Claro, justamente, bueno. para que el reloj inteligente tenga sentido y cumpla con su cometido de ser un algo más, en principio, y esta es mi lectura, por lo menos así lo veo yo, tendría que, lo que uno tiene que hacer es primero decir, ok, lo que tiene que llegar a mi reloj, digamos, a mi muñeca,
lo esencial.
Tiene que ser lo súper importante.
Claro. Una alerta,
digamos, si por eso es bueno en ese sentido el servicio de cómo funciona Apple, cómo funciona el iOS, que vos podés elegir un grupo de usuarios que son...
Que le das prioridad, claro.
La pareja, el jefe, qué sé yo, mamá, papá, lo que sea, digo...
Depende cada caso, ¿no? Por supuesto, pero bueno.
Algún que otro amigo, entonces decir, ok, si alguno de
estos... Si es estas personas...
Pasa.
Sí, si no, porque tengo todos los spam ahí.
Que un tío lejano publicó en Facebook que yo, no me interesa.
Por favor.
Que alguien me robó en Twitter que no conozco, tampoco.
Tampoco.
Bueno, todo ese tipo de cosas, todo ese control fino es lo que tenemos que aprender a usar y es lo que también las aplicaciones que gestionan estos relojes tienen que lograr controlar. Algunos, como el caso del Pebble, tienen un control muy fino, muy muy granular de esto.
Sí.
Y en otros casos no, aquello Pebble, por ejemplo, si yo no recuerdo mal, te permite sobre WhatsApp elegir qué grupos te pueden, digamos, qué notificaciones de qué grupos vas a ver en la pulsera y cuáles no. Lo cual, si tenés uno de esos grupos que se activan cada tanto con... Están silenciosos durante días.
Sí.
Típico grupo de amigos. De repente uno manda algo y son...
La catarata, claro, no.
Bueno, eso se te cae la... Se te vas a tener lesiones en la muñeca.
Sí, por favor,
respiro, chico, y entonces no. Hay que evitarlo. Eso tiene que ver, es lo que tiene que ver con los relojes. En eso es un programa que decíamos, se llama Control Z.
Sí, señor.
Que... se transmite por una radio que es Radio LED, que tiene una página web que es www.radioledonline.com.
Sí, pero también nos pueden escuchar a través de TuneIn, esta aplicación que funciona perfectamente bien desde sus tabletas, desde sus celulares o su computadora, si quieren también.
Todavía nos falta la parte de video, aunque está la
cámara. Tengo la cámara, pero que yo la voy a habilitar porque después me mandan en Twitter y me dicen, che, pongan la cámara, que los quiero ver, no sé qué.
Sí, estamos un ¿vos? Poco en contra.
Sí, claro, sí, es la radio es radio.
Sí, para hacer video me tendría que maquillar, tendría que hacerme unos injertos en...
No, cambiar
la pelada.
Imposible. Sí. Aparte, viste, todas las cosas de la tanda no se pueden mostrar por video, por favor, chicos.
Cuando nos quedamos dormidos en la mesa.
Cuando hacemos señas, viste.
Sí, exactamente.
Porque nos vamos a comer tremendo juicio después, pero bueno.
Bueno, tampoco era para que lo ventilara así. Tan
efusivamente, ¿no? Sí, bueno, muy bien.
Bueno,
les quiero decir, antes que nada, que tenemos una página web donde van a escuchar este programa y todos los anteriores que datan de Control Z, y es www.controlzradio.com.ar y @controlzradio es nuestro usuario de Twitter.
Exactamente. Y, por ejemplo, una cosa que se vería si dejan la cámara todo el tiempo, qué sé yo, es... Lo que muchas veces hacemos es el cuando hay una canción que nos gusta, que está pasando, hacemos el gesto de la guitarra en el aire.
Sí.
Bueno, para ustedes que les gusta ese tipo de cosas...
Me encanta.
No es exactamente lo mismo, pero es el regreso de un clásico.
Te digo, el único juego que jugué, básicamente casi, porque no soy muy gamer.
Ajá.
Pero este me podía.
Estamos hablando del Guitar Hero.
Claro que sí.
Que vuelve como Guitar Hero Live. Activision lo dejó de hacer en 2011 porque se le había pasado su cuarto de hora. Hubo un momento que era... Vos porque no habías nacido, pero era...
No, pero
Guitar Hero.
Sí, claro, por
explotaba,
supuesto.
Y de repente fue... Ah, pará, ¿sabes qué? Ya basta.
Ya basta. No, pero estaba bueno, porque al principio era con joystick, después te comprabas la guitarrita y era como, viste, que iba en creciendo.
Exactamente.
Esto. Y estaba buenísimo porque vos podías tener tu propia banda de rock.
Pero escúchame, facturaron 2.000 millones de dólares...
¿Cuánto? Perdón.
En 2009. Era una máquina de hacer plata, señora. Tenían acá la maquinita, apretaban un botón y salían los billetes así.
Sí, claro.
Bueno, eso fue en 2009. Y después fue bajando y en 2011 se, digamos, decidieron, bueno, basta. Pero ahora vuelve. Los jugadores eran guitarristas emergentes de una banda ficticia, dice la gacetilla. Y en vez de tocar con personajes generados por computadora, serán interpretados por actores humanos a los que les han
puesto el movimiento, la animación.
Va a estar para Xbox 360 y Xbox One, PlayStation 3 y 4 y la Wii U. También una edición para teléfonos o para tabletas. Montones de bandas que ya están...
Sí, buenísimas. Y otras que se incorporan, unas que ya estaban como Rolling Stone, pero otras que se incorporan, más nuevas, como The Black Keys, por ejemplo, o Ed Sheeran, que son cantantes como más contemporáneos.
Claro,
exactamente. De este momento.
Que probablemente hace 5 años, cuando nació el Guitar Hero, alguno de ellos estaban ellos...
Claro, ahí probando, ¿qué onda? Y bueno, y ahora ya tienen, sus temas también en lo que es el Guitar Hero, el nuevo Guitar Hero, ¿no? Bueno, otra de las bandas que va a estar es Green Day,
sí,
que antes tampoco estaba, así que es una linda posibilidad para todos aquellos que gustan del rock.
Perfecto.
Me parece.
Todavía no está, va a estar disponible a fin de este año.
Sí.
Así que mientras, podemos ir escuchando un poquito de música.
Sí.
Practicamos los deditos en el aire.
Esto va a estar muy caro, Ricardo. Bueno, igual, como les decimos siempre, esperen que salga un ratito, sí,
no
y después.
No tenemos la menor idea.
No tenemos la menor idea, pero bueno, se ve muy prometedor.
Sí.
Por eso preguntaba. Quizás.
Pero si ¿cuánto vale tu diversión, Yamila?
No, depende.
Bien.
Depende, vale. Si es un jueguito, ¿viste? Vale. Me lo paso a alguien. No soy muy de comprar juegos.
Claro.
Si mi diversión, no sé.
Logra que un alguien le compre el juego y usted juega.
Pero preste un rato.
Ah, perfecto.
No, tampoco es que voy a comprar de truchos, chicos. No, eso no, no, no se no, hace.
No.
Para
simplemente
nada.
Lograr que otro cargue con el costo.
Y bueno, pero ya que está.
Bueno.
Si la vas a comprar.
Bueno, podemos iniciar desde hoy la.
Un Kickstarter, pero acá de contra.
Claro, el Kickstarter Control Z para comprarle a Yamila Betty el Guitar Hero Live.
Así es.
Tenemos el temita de que ¿PlayStation tenemos, Yamila?
No tengo.
¿Xbox tenemos,
Yamila? No tengo Nintendo, consola de juego.
Claro, bueno, entonces también vamos a necesitar una consola. O sea que,
chicos,
el nuestro objetivo monetario ha subido exponencialmente. Pero
el
bueno,
triple diría.
Escuchame,
más,
de
pero
acá
bueno.
A fin de año.
Vos decís que lo conseguimos.
Sí, si todos nuestros oyentes ponen un peso.
Un pesito 50, lo que puedan.
Sí, no,
un viaje en colectivo. Claro. No sale más caro el viaje en colectivo, pero bueno.
Bueno.
Bueno, un viaje en colectivo es lo que estamos recaudando por cabeza. A fin de año no solamente compramos la consola y el Guitar Hero, sino que hacemos la fiesta de Control Z.
Depende de cuánta plata ponga.
Bueno, esto depende de ustedes, oyentes.
La fiesta de Control Z le pongo un peso.
Pero arreglamos con la productora comercial.
Sí, por supuesto, la productora comercial que pone toda la plata que sea necesaria.
Siempre, todo, siempre. Todo. Y le mandamos un beso grande.
Enorme.
Sí.
Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos.
Control Z. Porque con la tecnología. Casi todo tiene arreglo. Maybe I'm the faggot. ¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Z con las cuatro letras. Y si no, nos pueden seguir a través de Twitter en una cuenta que es Control Z Radio. En este caso, Z con una sola letra. Ayer hubo un anuncio bastante importante que sigue a otro de la semana pasada y que tiene que ver con Europa, con la Unión Europea y con dos empresas muy importantes. Una es Google, la otra es Facebook.
Sí.
Una es una acusación formal, la otra no tanto. En el caso de la acusación formal es contra Google. La Comisión Europea de la Competencia acusó ayer a Google formalmente de competencia desleal y abuso de posición dominante en el mercado de las búsquedas, porque tiene el 90% del mercado. En realidad no es porque tenga el 90% del mercado. Y ahí hay toda una discusión sobre si es valedera la acusación o no. Pero básicamente, después de 5 años, la comisión dice que Google favorece o favoreció en los resultados de las búsquedas su propio servicio de comparación de precios y que también hizo otra cosa que se llama scraping, que es buscar contenido de terceros, en este caso de Amazon y de Yelp, que ya se habían quejado, y sumar esas reseñas de locales y de negocios y de restaurantes y ponerlas como propias en sus servicios.
Sí.
Esa es la acusación de la que hace la como decía, la
Unión Europea.
La Comisión Europea de la Competencia. Sí. Y también la acusan de imponer cláusulas de exclusividad a los anunciantes, restricciones que perjudican a otros anunciantes que quieren irse de Google AdWords a otros sitios. Y también hay todo
un montón. Sí, están dando con todo, Ricardo.
Le tiraron un container de papeles.
Para que se le caiga un poco la imagen. Viste que tenemos esa imagen de que Google es bueno, de que Google es lindo, es colorido.
Sí.
Pero bueno.
La comisión sugiere a Google tratar su propio servicio de comparación de precios de la misma manera que trata de sus competidores. Esto es no privilegiarlo, porque, a ver, toda la discusión es si cuando vos buscas algo y Google tiene metido una pata en eso, aparece primero el servicio de Google o aparece primero el servicio que el algoritmo de Google, que supuestamente mide las cosas en una base entre comillas objetiva, es el que te mostraría. Entonces, la acusación, que es algo que se le viene haciendo a Google hace mucho tiempo, pero que ahora es
más formal, claro,
es por la Comisión Europea, y es un flor de lío, porque si deciden multar a Google, los pueden multar con hasta el 10% de su facturación anual,
que es
6 mil millones de dólares. Derecho viejo.
Así que, digamos,
en el peor de los casos, Google tiene que poner 6 mil millones de dólares. Hola, ¿qué tal?
Sí.
Acá vengo con el camión.
¿Qué será? ¿Factura B? ¿Qué será?
Yo no creo que sean monotributistas.
¿Vos decís que no?
No, me parece que no. Hay algún temita. Después van a seguro surgir los mismos chistes que había cuando Samsung le tenía que pagar a Apple y las mismas pavadas. Que no, sí, se los pagaron, pero en realidad se los pagaron en monedas de un centavo. Había toda una historia de esas de que...
Sí, es verdad, me acuerdo.
Que Samsung había dicho, bueno, te lo voy a pagar, ok, pero te lo voy a pagar en monedas. Es una locura. Primero que no hay. Segundo que nadie le hace eso.
Alguien las debe tener.
No, claro, pero no, además, digamos, no es así como funciona. Es más caro juntar todas las monedas,
llevar
a los camiones, que yo, bueno, no importa.
Pero le pueden con las de 10 y 5 centavos, viste que ahora ya no sirven más.
Totalmente. Pero sirven, son de curso legal. La de un centavo también. Yo tengo un tachito lleno de como 50 monedas de un centavo.
Hagamos algo con eso, Ricardo.
La tengo que llevar
al caramelos.
Sí, la tengo que llevar al banco.
El banco no te puede decir que no.
Por una monedita de 50 centavos. Pero estábamos hablando de los 6 mil millones de dólares que.
Dólares, claro, por supuesto.
Que Google podría tener que pagar. Obviamente, la gente de Google dice, por favor, nada de eso es verdad.
Pero ni loco me van a sacar este dinero, dijo Juan Google.
Lo que dice la gente de Google es, pará, nosotros somos la herramienta más buscada, tenemos el 90% del mercado, pero vos no estás atado a Google, Porque podés estás buscar, claro, a un clic de distancia de Bing, de, no sé, DuckDuckGo, del que se te ocurra.
Del Ask, del que quieras.
O sea, nadie te obliga a usarlo. No es que sí o sí tenés que pasar por Google. Nosotros, la gente elige Google porque damos el mejor servicio, bla, bla, bla. Bueno, entonces hay toda ahí una discusión. Ellos dicen que los analistas de la Comisión Europea de la Competencia no entiende lo que están hablando, básicamente.
Bueno.
O sea, palabras más, palabras menos, dicen, paren. El problema es que ustedes no están entendiendo cómo funciona esto. Entonces nosotros no.
Yo no te puedo explicar ahora porque tengo como un montón de cosas que
claro,
hacer.
Claro, pero tienen 10 semanas para explicarlo ahora, porque si en las 10 semanas no logran defenderse.
Te va a caer grisa y te va a decir que no, vas
no,
a ver.
La que le va a caer es. Tenía el nombre por acá. Margaret,
uy,
sí, hasta hace.
No tenemos buen registro de ese nombre.
No, es una chica que arranca. Una chica, él dice, es una chica, es una señora.
Sos un caballero, Ricardo, después de esto.
Es una señora que arrancó ahora, se llama Margaret Vestager.
Y
es la comisaria europea de la competencia, que reemplaza a un señor español que se llamaba Joaquín Almunia, que estuvo durante varios años con otro. Con otra actitud frente a Google, porque le iba a decir, che, Google, tal cosa, tal cosa. Bueno, diciendo de Google, voy a cambiar un poquito. Ok. Che, Google, volvía Joaquín Almunia. No es suficiente, necesito que hagas un poquito más. Bueno. Así estuvieron desde 2010 hasta el año pasado.
Que de ahí salen también los chistes de andárselo a juicio a Google, ¿sabes cuándo lo cobras?
Claro. Bueno, y entonces, finalmente. Nada, esta mujer dijo, no, paren, ya.
Pará, basta. Hay que ponerle un freno a este adolescente Google que hace lo que quiere.
Bueno, y entonces la acusación es esa. También hay confirmaron que iniciaron una investigación por Android.
¿Sí?
Android, que tiene el 80% del mercado de smartphones del mundo. Y lo mismo, le dicen, pará, lo que nosotros creemos es que ustedes están haciendo acuerdos con un montón de empresas para que si obligarlas a que usen Android
en vez de otro sistema operativo.
Exactamente. Y entonces los de Google dicen que no, que Android es de código abierto, lo cual es 90% cierto, que cualquiera lo puede usar, lo cual es cierto.
Sí.
También es cierto que si vos querés poder acceder a tener el Gmail y el mapa de Google y la tienda de Google, tenés que firmar un acuerdo, que eso está así desde que nació, digamos, no es nada secreto. Un acuerdo que dice que si vos haces un teléfono con Android, con el Android de Google, no puedes hacer otra cosa. Digamos, o sea, no puedes hacer otro, no puedes cortarte por la tuya. Sí puedes hacer, puedes usar otro sistema operativo entero, pero no puedes hacer una versión de Android que no sea esa. Si sos socio de la
Open como que te viene el pack.
Alliance.
Sí.
Sí. Podés hacer un teléfono Windows Phone, como han hecho HTC
sí.
y Samsung, que tienen el mismo teléfono para Android y para Windows Phone, pero no podés agarrar la versión de Android de código abierto, libre, que son los que usan la mayoría de los fabricantes chinos, y la que usa Amazon y la que usó Nokia durante un tiempo, y además hacer una versión de Android estándar. Bueno, cuestión que de acá a 10 semanas...
Hay que dar explicaciones.
La gente de Google, sí, ahí los abogados de Google tienen un laburo...
Y, pero igual yo me los imagino como los abogados del señor Burns, viste que llegué como en patota.
Digamos. Sí, y también muchos. también hay, por lo bajo, ¿no? Bueno, qué sé yo, hay mucho riesgo, pero aún vamos con esto, la juntamos en pala.
Claro.
¿No? Porque salga bien o salga mal.
Y tiremos la onda a ver qué pasa, claro.
Si Google tenga que pagar los 6.000 millones de dólares y cambiar toda su estructura que yo, los abogados... Igual cobran.
Pero por ¿Entendés? Supuesto, Ricardo, por
eso
Dios.
Eso nunca hay que olvidar.
No, never forget, chicos, por favor.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con Google. Google.
Pero también acusan a Facebook. ¿Qué acusadores? Viejo. Sí, esto sería, ¿no? Por infringir la privacidad de los usuarios europeos. Bueno, algunas cosas ya se venían hablando al respecto, que decíamos que parecía que Google tiene como una... Sí, se ve la bombilla no anda muy bien.
No, pues, amorosa. Igual no estamos tomando mate dentro del estudio.
No, para nada. Pero lo vemos a Marina del otro lado y bueno. Y decíamos que, bueno, que Google... Facebook, algunas veces como para hacer un testeo también o hacer alguna encuesta, averiguaba un poco de más los datos de los usuarios que son privados.
Eso dice la Comisión Belga de la Privacidad, que lo que dice es que hay un problema y es que Facebook está traqueando, o sea, siguiendo lo que hace la gente en internet, aun cuando no sean usuarios de Facebook o aun cuando no estén logueados en el sitio de Facebook, lo cual es un problemón.
No, esto ya es grave, chicos.
Los de Facebook dicen que no, que de ninguna manera, que no entienden nada, que hubo una cosa que sí, que es verdad, que era cierto, pero que fue un error, que se lo arreglaron, pero que el resto no. Y que además dicen, no, pero mira, los que están, toda la medición que hicieron los de Facebook, los de la Comisión Belga de la Privacidad, no tienen nada que ver.
No tienen nada que ver. Bueno, porque bueno, van activos.
Claro,
pero eso dijeron que ya lo arreglaron, una cosita Facebook, así como. Claro.
Y los de la Comisión Belga de la Privacidad dicen, sí. Dale.
Pues eso sin querer, no me vas a decir. No.
Y además dice, los de Facebook dicen, los autores del informe señalan que realizamos un seguimiento cuando en realidad se refieren a las impresiones web, es decir, a lo que es cuando una persona visita otro sitio que usa un plugin que se integra con nuestra plataforma. Vos entras a un sitio que tiene un botón que dice me gusta, para que vos le des me gusta en Facebook, y en realidad los de Facebook dicen que no son ellos los que están siguiendo lo que hace la gente, sino que hay un rastro que dejan, pero que no tiene que ver con un seguimiento que está haciendo Facebook, qué sé yo. Es bastante complejo el tema.
Sí.
Y además, no es. Es. Hay un momento en el que se transforma en una discusión sobre. Bueno, pero ¿qué entendés vos por el rastreo?
Claro, no sé o por violar la privacidad.
Bueno, los que dicen los de la comisión es que el reporte está abierto para todo el mundo, la metodología está abierta para todo el mundo, y que Facebook, que dice que los contactó para corregir unos errores, en realidad nunca los llamó.
Bueno, se le pasó.
Sí, claro, pero pará. Facebook dice, no, nosotros lo llamamos y no nos dieron bola. Y los belgas dicen, no, pará, a mí no me llamó nadie. ¿Qué onda?
Lo que pasa es que justo me dio como que estaba llamada en espera.
Estaba preocupado por chateando con Shakira ayer o anteayer. Sí, sí. Y no pasó nada con esto.
Pero viste que Mark anda medio despistado últimamente. Mark el otro día se confundió. Dijo, sí. Por acá no era, sí. Se fue para otro lado.
Sí,
anda
sí.
Como medio, no sé. Distraído.
Y viste, son estos adolescentes.
Los chicos tecnológicos son así.
Bueno, la cuestión es que el 29 de abril.
Sí, de este mismo mes.
En dos semanitas, la Comisión Belga de la Privacidad tiene que decidir si toma alguna acción legal respecto al informe, o sea, si agarran y dicen, bueno, como hizo la Comisión Europea de la Competencia, acusamos a Google formalmente de tal cosa y entonces les pedimos que tal cosa, o si simplemente publican el informe y dicen, bueno, miren, nosotros encontramos esto, alguien si lo quiere tomar, hágalo, nosotros no lo vamos a hacer. Pero claro. Son dos grandes empresas metidas en un lío bastante fuerte con Europa. Europa tiene una tradición bastante grande de agarrársela con este tipo de cosas.
Y sí, ya te digo que hay 25.000 usuarios que tienen como una demanda con Facebook por este mismo tema de violación de la privacidad, ¿no es cierto?
Eso viene con un pibe austríaco, Max Schrems, pibe. Yo le digo pibe de nuevo, de 45.
Pero le decimos cariñosamente a
claro,
todos,
tal cual. Chicos. Es un austríaco que ya había hecho una demanda similar, una demanda colectiva similar hace una o dos veces en Austria,
sí.
Contra Facebook también, y que también viene.
Que se tiene como
un historial bastante largo respecto de controlar o supervisar o intentar que Facebook cambie su política respecto a algunas cuestiones de la privacidad.
Sí, y que les abone. $540 a cada usuario.
A cada usuario, exactamente. Lo cual, si haces el cálculo.
No, si haces el cálculo es un montón.
De usuarios que tiene Facebook, es mucha plata.
Es a lot of money. Sí.
Y con esto se suman, entran Google y potencialmente Facebook a un largo historial que incluye sobre todo a Microsoft, que tuvo una investigación por abuso de posición dominante en Europa muy grande durante mucho tiempo, tanto por el sistema operativo y sobre todo por el Internet Explorer, que llevó en última instancia que cuando vos te comprabas una computadora en Europa te apareciera un cartel que decía, ok, navegador, Internet,
sí.
Vos te querés conectar a Internet, tenés.
Perfecto,
el Internet Explorer, el Firefox, el Chrome, el Opera, estaban obligados a poner ese cartel para que vos eligieras con qué navegador arrancabas, porque había toda una investigación durante mucho tiempo que decía que Microsoft había hecho para que vos usaras solamente el Internet Explorer, a quien de paso
Le mandamos un beso que ya se jubiló. Ya se jubiló. En cualquier momento.
Está de salida.
Sí. Bueno, un beso, tantos años que nos ha acompañado.
Exacto.
¿Viste? Mejor que se jubile, que no siga así. Porque
claro.
La verdad que, excepto la FIP, creo que no se puede vender en ningún lado más.
La FIP, sí. Es, le mandamos un beso a la FIP que te exige usar el Internet Explorer
sí
para
sí,
todos
que
los trámites.
Sí o sí, que baja cualquier cosa. Te cuelga la computadora, les mando un beso grande.
Bueno, ¿le parece que vayamos un poquito a música?
Me parece bárbaro, pero antes...
No vamos
antes,
a una música, sino que vamos a una tanda, un corte y escuchamos
un corte,
música.
Una quebrada sí. Y volvemos con más Control Z. Les recordamos que tenemos una página web y es www.controlzradio.com.ar @controlzradio es nuestro usuario de Twitter. Y como todos los jueves nos están escuchando por www.radioledonline.com.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Personal. Cada persona es un mundo.
She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care.
No, unos chicos, ellos. ¿Y qué? ¿Dónde salen? En YouTube. ¿Cómo en YouTube? Claro, decía la gente que estaba ahí. Yo a este pibe o a esta chica, lo sigo en YouTube.
Claro, los vemos en YouTube.
Es un YouTuber, como dice alguna.
¿Y qué hacen en YouTube?
Bueno,
por ejemplo.
Ya hemos contado acá en este programa el caso de. Solamente del de Hola, soy Germán.
Sí,
un caso
que no fue.
Que no fue.
Porque es muy una ya super
no sabemos,
mega estrella.
No tenemos idea, por ahí está todo mal con Lazo y Germán, no sabemos. Pero ya lo hemos contado, es un chico que hace unos videos semanales, cada video en YouTube.
Caseros.
Tiene 10 millones de visitas, literal.
Sí.
Tiene 20 y pico de millones de seguidores.
Seguidores en su
YouTube,
canal.
Literal.
Uno de los primeros que empezó con esta movida de ser youtubers.
tiene mucha más audiencia que muchos de los programas que están en la tele.
Sí, y cuando usted dice, pero este chico, ¿qué hace subiendo videos a YouTube? Le queremos contar que gana millones al año de dólares.
No gana millones, pero
bueno,
gana plata.
Pero gana una cantidad considerable de dinero.
Exacto. Entonces dijimos nosotros, ok, hay un montón
queremos
de gente
estar adentro
que, se está,
de esto.
Claro, que se está desayunando con que hay gente que es muy, pero muy, pero muy famosa en YouTube.
Sí.
Bueno, para conocer un poquito más de qué fue el Club Media Fest y entender cuál es por qué existe algo como el fenómeno youtuber, es que estamos en comunicación con Cecilia Saya, que muchos conocerán por su usuario de Twitter, que es Ceci Saya.
Sí.
Saya con S. O también por sus andanzas en YouTube, tiene un blog muy popular que también se llama Acceso Directo.
Sí.
Y es una chica de las redes sociales.
De las redes sociales, que nos va a sacar un par de dudas que tenemos respecto a esto.
Exactamente. Hola, Ceci, ¿estás ahí?
Hola, chicos, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Queríamos que nos contaras un poco, vos que estuviste ahí sobre todo, cómo fue lo de estar en un lugar en donde, nada, esto que decíamos, los que estaban, las estrellas, eran todos chicos y chicas que en realidad...
Que nacieron y salieron de las redes sociales, sobre todo de YouTube.
Y que son eso, que son estrellas de YouTube.
Sí, totalmente. La verdad es que fue una locura la cantidad de gente que había, la cantidad de chicos gritando. Les juro, yo nunca fui a un recital de Justin Bieber, pero me imagino que debería haber sonado similar porque los gritos, cada vez que se subía alguno de los youtubers más populares al escenario, era impresionante. Impresionante. Y la verdad es que dentro de... seguramente saben, hubo muchísimos youtubers convocados al evento, eran más de 60 artistas, algunos, todos, la verdad es que todos muy variados, porque algunos por ahí hacen comedia, pero otros hacen por ahí tutoriales de maquillaje, o animación, o música, entonces la verdad es que era superso, y vos tenías, desde los más estrellas que tenían un manejo con el público, que parecía que venían de la tele o del cine, de haber hecho una carrera de toda la vida, porque le salía muy, muy naturalmente. Y después tenías otros que por ahí tienen canales más chicos. Igual cuando les digo canales más chicos, estamos hablando de 200.000, 300.000, 500.000 suscriptores, que sigue siendo muchísimo, pero que por ahí se encontraban por primera vez con esta con esta convocatoria y los veías tan emocionados como si fuese cualquiera de nosotros frente a una audiencia de semejante tamaño.
Y además tiene esa cosa de, en todos los casos, o en casi todos los casos, de gente que armó su canal de YouTube, que lo hace con una cámara en su casa, que edita sus propios videos, que se maquilla sola si es necesario, que hace todo el... digamos, es todo muy casero y aún así es muy masivo.
Totalmente. Y vos sabés que es una mezcla de casero pero cuidado. Porque, digamos, uno empieza... Obviamente todos los que empezamos lo hacemos con la cámara y lo hacemos en casa, luces del living o de la cocina, y te empezás a hablar o a hacer lo que tengas ganas. Pero sí es cierto, a ver, todos sin haber estudiado nada de cine o de edición, o por ahí algunos sí, pero es casi anecdótico que tengan ese tipo de formación, porque la verdad es que no es necesario para empezar. Y como decís vos, uno cuando es youtuber es tu propio director, actor, maquillador, editor, y el resultado final, que es como esta cosa casera pero con mucho laburo atrás, son por ahí 5 o 10 minutos de video que ves en YouTube, pero en las horas y horas de trabajo que llevó detrás, vos por ahí estás un día entero para hacer un video de 5 minutos. Por eso cuando uno dice, bueno, estos chicos que hacen video, la verdad es que ninguno es un improvisado, todos tienen un montón de laburo atrás, será más o menos profesional, pero el tiempo que lleva hacerlo, yo creo que es algo que a todos nos gusta destacar, pero el resultado final es tan cortito. Y me dicen, no, estos chicos lo filmaron en 5 minutos, así con la webcam y lo subieron. Y la verdad es que hay un laburo bastante cuidado detrás.
Sí, muchos de hecho dicen que lo toman como un trabajo, ¿no es cierto? Que se sientan a escribir el guión, como diciendo, lo toman como un trabajo metodológico. ¿Qué es lo que tienen todos estos youtubers, que los que más la pegan, qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que hay que tener para ser un youtuber tan conocido, ¿no? Y no subir un video y que quede ahí en el olvido.
Mira, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, hay algo que o lo tenés o no lo tenés, y es carisma. La verdad es que todos los que estuvieron ahí en el escenario son chicos que se destacan porque, además de tener algún talento u otro, son gente muy carismática, que vos la ves en cámara y te reís. La verdad es que los ves o te reís o sentís una cierta empatía o te sentís identificado con lo que la persona dice. Pero yo es que creo que más allá de eso, lo que pega mucho es que es toda gente que se está mostrando tal y como es. Yo la verdad es que nunca estuve en tele, pero entiendo que en la industria del entretenimiento todo es mucho más cuidado, es más medido, a ver qué va a pegar, a ver qué colores usar, qué maquillaje, en qué horario, qué temas hablar. En cambio, los que empiezan en YouTube es como son ellos, con sus bondades y con sus imperfecciones, y creo que eso pega mucho en la audiencia, es decir, esta persona que está ahí enfrente de la cámara es como yo, y a veces se equivoca o dice mal una palabra, o se está matando de risa porque se tropezó en la calle, o te está contando con el corazón roto que cortó con la pareja, y es identificable, son cosas que a todos nos pasan en la vida, y creo que eso llega mucho también, es como ver esto de esta persona que estoy mirando es una persona como yo.
¿Y te parece que por eso es, también es que tienen ese nivel de seguimiento? Digo, esta cosa de sentirlos por ahí más cercanos que lo que podés sentir a alguien que está en la tele.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, que esta cercanía por ahí es un cambio bastante fuerte con respecto a otras opciones de entretenimiento que tenemos y que genera mucho vínculo con la audiencia. Aparte de eso, al ser, digamos, YouTube no deja de ser una red social, con lo cual el youtuber que está ahí no solamente pone su video, sino que después está en los comentarios y le responde a la gente, interactúa. Otros hacen videos en base a el feedback que reciben de su audiencia. Entonces, para los chicos que lo ven, los chicos o los grandes, pues la verdad es que hay un montón de canales, yo siempre quiero destacar, hay un montón de canales para todo tipo de edades. Yo por ahí que estoy del lado de los más grandes, vi un montón de cosas que me fascinan y que por ahí son nada que ver con las cosas que miran los chicos que fueron al Club Media Fest. Pero esto de estar tan cercano a tu audiencia, creo que también es un gran factor.
Claro, bueno, en el Club Media Fest, más precisamente, donde era un lugar donde podían, digamos, verlos a los youtubers, ¿no? Todos los fanáticos. Es muy difícil trasladar lo que es el contenido de YouTube, porque si subimos un video a YouTube, se basa, aparte de la edición y de la imagen y de la iluminación que pueda llegar a tener, en contenido, ya sea un contenido de más cómico o contenido más tutorial. Pero, ¿cómo trasladaron ese contenido a esta convención que, digamos, los podías ver en persona, los chicos? ¿Cuál era el contenido que transmitían?
Bueno, la verdad es que eso recibió un montón de creatividad por parte de los chicos que fueron convocados, porque a cada uno le dijeron, vos vení y hacés lo que quieras en el escenario. Y todos tuvieron que hacer algo diferente, porque es exactamente como decís vos, lo que uno hace con el video, con los recursos de imagen, de claro, por ahí una cierta dramatización, en el escenario no lo podés hacer. Claro. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, uno de los convocados fue Alejandro Sicula, que es el creador, no sé si lo habrán visto alguna vez, Alejo y Valentina.
Sí, claro, ya, sí, sí.
Pero prócer de la internet, de lo que era video online.
Sí, entonces, sí,
de
bueno, es un caso de éxito, sobre todo porque llegó a estar en, creo que era en MTV o en un canal de, sí, de digamos, entre comillas, tradicional,
sí,
con algo que había nacido de estar online.
Exactamente, exactamente. Entonces, él lo que se encontró es que por ahí su producto más conocido era una animación y él es una persona de carne y hueso.
Claro. Claro.
Entonces, lo que hizo fue crear un video especial en el cual él iba hablando con sus personajes animados en pantalla.
Okay.
Y después lo cerró con una coreografía de Michael Jackson que estuvo buenísima. Después algunos otros de los chicos hicieron show así como en vivo, de charlar con la gente, de responder preguntas. Anouk, que es esta youtuber marplatense, que está pegándola muy bien, la verdad es que es una chica divina, y esa hace cosas de, por lo general, reciclaje, manualidades, cosa que tampoco te vas a poner a montar un show utilísima en el medio del escenario. Entonces, claro, lo que hizo fue preparar de antemano ropa modificada por ella y le pidió a ciertas youtubers, entre las cuales tuve el honor de estar incluida, que se las desfile. Entonces así es como que iban de a poco adaptando una parte de su personalidad o de lo que suelen hacer habitualmente en pantalla, pero para un público en vivo, y que al igual que los videos, que no tienen que ser los cortos y bien dinámicos para que la gente esté enganchada, las presentaciones también.
Okay.
10 minutos, no más que eso, muy claro, dinámico, mucha interacción con la audiencia, y al siguiente.
Okay. Bien, y una pregunta más. ¿Se puede vivir de ser youtuber?
Algunos pueden vivir de ser youtubers. Es mucho más fácil en otros países que acá en Argentina, porque por ahí la industria de la publicidad todavía no está mirando tanto a los contenidos en YouTube, cosa que esperemos que cambie pronto. Pero sí se puede. lo que pasa es que no cualquiera, digamos. Esto creo que es un poco similar a lo que pasó alguna vez con el tema de los blogs. Mm. No es que vos te vas a abrir un canal de YouTube y de golpe la gente mágicamente te va a descubrir y te vas a llenar de plata. La verdad es que los que están viviendo de esto y los que están viviendo bien son chicos que están haciendo esto hace varios años, que por ahí la remaron durante muchos años sin ver un centavo y que, como siempre digo, el éxito de un día para el otro no existe. Existe que uno labura, labura, labura y con suerte un día la pega. Entonces, como poder, sí se puede. ¿Es fácil? No, no es para nada fácil. Si uno quiere pagar el alquiler, es más fácil conseguir un trabajo normal, pero si tenés una cierta vocación de entretenimiento, para mí, recontra vale la pena.
Y encontrar, perdóname, algo que le interese a los demás, ¿no? Porque tampoco es cuestión de subir cualquier video haciendo cualquier cosa. Digo, tenés que pensarlo como un proyecto, pero también como un producto.
Sí, totalmente, totalmente. Planear, bueno, sobre todo hay algunos que por ahí empezaron a hacerlo porque tenían ganas y que la idea de monetizarlo y de vivir de esto apareció a mitad de camino. Mm. Pero si uno lo empezase desde ahora, como decir, bueno, yo quiero hacer una carrera dentro del mundo del entretenimiento a través de YouTube. Entonces sí, te conviene arrancarlo con una cierta planificación, decir, bueno, ¿qué va a ser lo que hago? ¿Qué cosas me conviene hacer? ¿Qué cosas no? Y también, sobre todo, hacerlo muy fiel a lo que haces vos. Yo, por ejemplo, en mis videos nunca digo malas palabras, pero porque en parte digo, bueno, si yo el día de mañana quisiese tener un anunciante, no está bueno que me encuentren diciendo groserías. Pero también porque a mí no me sale, entonces yo no quiero que, no sé, las malas palabras las dejo para cuando juego videojuegos.
Claro, bueno, hablando de jugar videojuegos y de que te haga famoso medio sin querer, es el caso de Rubius, ¿no? Que conmocionó el Club Media Fest y estaban todos adolescentes y preadolescentes gritando como locos. ¿Cómo fue la presentación de este youtuber tan famoso?
No, mira, yo te juro que quedé con los oídos aturdidos hasta 4 horas después de haber finalizado el evento. Fue tremendo. Claro, él se hizo muy famoso haciendo gameplay, lo cual te denota la popularidad de la industria de los videojuegos en este momento entre, bueno, los adolescentes y los adultos también. Y él, la verdad es que lo que hizo fue adaptar algunos formatos que tienen sus videos, como por ahí hacer un juego con su amigo que es Mangel, que le estuvo acompañando en el escenario, o hacer un chat roulette en vivo. Chat roulette, por ahí si alguno de los que nos escucha no saben, es un chat por video con gente aleatoria en cualquier parte del mundo, con lo cual te puede tocar cualquier cosa. Y por ahí estaba divertido porque ellos enganchaban gente que de golpe prendía la webcam y se encontraban con un pibe y 20.000 adolescentes atrás gritando. Entonces eso fue bastante divertido.
Bien, bueno, Ceci, gracias por charlar un rato con nosotros sobre el mundo de los youtubers.
Después te vamos a pedir más consejos para ver si la pegamos.
Tal cual. Chicos, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, la que pasaba era Cecilia Zaya. La encuentran en su cuenta de YouTube, que es Ceci Zaya.
O sea, sí, también YouTube, en Twitter.
Y en Twitter como Ceci Zaya. Y si no, en su blog, que se llama accesodirecto.com, con un guión entre acceso y directo.
Bueno, si no ponen acceso directo en Google, antes que lo sancionen y lo vendan directamente.
Vamos un poquito de música y ya volvemos.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Go.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z, sí. Y ahora pasamos a otro tema.
No me digas.
Y porque esto es así, loco.
Ay, me quedé cebada con los
radio, youtubers igual. La radio es así.
Sí.
Bueno, vos sabés que si estábamos hablando de los videojuegos.
Sí, es verdad.
Estábamos hablando del bueno, algún día me va a salir. Mortal Kombat X.
Sí.
Que es el que vuelve.
Está
para
bien.
PC. Y en el Mortal Kombat tenés las fatalities, o sea, la patada voladora.
La parte preferida de todo el mundo.
Claro, bueno. Pero hay un poquito de polémica.
¿Pucuá?
Porque la nueva versión del Mortal Kombat X viene con paquetes de Fatality Fácil.
No, ¿cómo Fatality
Fácil? Vos pagás.
Sí.
Un plus.
Taca, taca.
O sea, ya tenés el juego, ¿no? Ok, tengo el juego. Entonces alguien dijo, pará, ¿cómo le podemos exprimir un poquito más de plata al juego? Y está en el tema de las fatalities que le gustan a todos. Y entonces...
¿Vos querés fatalities solamente?
De 1 a 5 dólares. Y tenés unas fatalities fácil. O sea que podés clavar un fatality de entre 5 a 30 veces, según lo que pagues.
Pero pierde un poco la... Disculpame.
Claro, bueno.
No, pero pierde un poco la gracia del
bueno,
juego.
Mija,
porque
por
el tema era... cuadrado, cuadrado, círculo, X, triángulo.
Bueno, y acá es un sopapo así... Por plata. Es antideportivo.
Es anticompetencia.
Totalmente.
No, una cosa tremenda. Bueno, igual no va a faltar el que lo compre, por supuesto.
¿Cómo?
Pero tienen que tener cuidado con los juegos y con la adicción a los juegos.
Sí.
Y acá ya estamos cerrando el programa más o menos.
Más
sí.
O menos.
Más o menos.
Más o menos.
Yo soy lujano. Escúchame. Y sí, corte. Tienen que tener cuidado con la adicción a los juegos,
sí.
Porque te puede pasar como este chico.
Sí.
Oriundo de California.
Sí.
29 años.
Sí.
Muy joven, ¿eh?
Sí.
Y se copó con el muy famoso Candy Crush.
Y viste que te enganchás. Que,
te enganchás.
Los caramelos, que quiero resolver este coso, que paso uno nuevo, que pido vidas en Facebook.
Pedir vidas en Facebook. Les mando un beso a todos. Me suena muy como el preguntado de antes, ¿no? Esas cosas de,
claro.
Bueno, juega un poquito y nada más y te vas enganchando con Facebook. Bueno, pero si te podés pasar de rosca, como le pasó a este chico,
sí.
Que estuvo 2 meses jugando, no me mates, Ricardo.
No, dale.
2 meses jugando sin parar, y decía, che, me duele el dedo gordo izquierdo, me duele un poco el dedo gordo izquierdo y no sé por qué. Bueno, jugaba y se le empezaba a pasar. Y así estuvo hasta que después de 8 semanas el dedo no le daba más,
sí.
Y tuvo que ir al hospital, por supuesto, donde
con
le dijeron
con el dedo en llamas.
Con el dedo que dice, che, tengo un dolor que antes, sí. Cuando empezaba a jugar se me pasaba, pero ahora la verdad ya no lo puedo tolerar. Y dijeron, no, querido, pero vos tenés una lesión, se te rompió el tendón de la mano. ¿Viste cómo ves los jugadores de fútbol?
Sí.
Complicadísimo. Bueno, te tenemos que operar urgente.
O el tenista,
claro. Te tenemos que operar urgente. Se te rompió el tendón del dedo gordo de la mano izquierda.
Sí.
Y por eso tenés un dolor tremendo, no se
sí.
Puede aguantar. Dijo, bueno, no me di cuenta porque estaba jugando mucho a esto. El médico lo miró, le dio un besito en la frente.
Sopapo, ¿no? ¿Qué besito en la frente? Sopapo.
Una
sopapo
cosa,
cruzado.
¿Cómo?
Para un lado
dice,
y para
no,
el otro.
No, lo que pasa es que yo empezaba a jugar y se desaparecía el dolor y yo no sé.
Bueno,
¿cuánto estuviste jugando? 2 meses seguidos.
Claro.
No.
Le dijeron papá, pero escuchame.
Bueno, ahí empezaron a investigar. Dicen que el Candy Crush tiene una cosa como muy así adictiva, ¿no es cierto? Y que genera un placebo cuando uno juega parecido al de la droga. Que tiene como esos efectos de
un poquito más, siempre un poquito
claro,
más.
Claro, de esa más. Cosita de
ustedes saben que no es la primera vez que pasa algo así y no es el único,
no.
La única lesión. Hace poquito acuñaron el concepto de WhatsAppitis para referirse
es
a la tenosinovitis, la inflamación del tendón y de la membrana sinovial de los pulgares por estar tipeando tanto con los deditos.
Bueno.
Antes de eso, hace muchos años, había una cosa que se había... Que era una lesión que, obviamente, sigue estando, no se fue, pero que de la que ahora se habla menos, que es el síndrome de túnel carpiano.
Sí.
Que es una lesión en la muñeca por la mala posición de las muñecas cuando vos estás tipeando con un teclado común. porque la muñeca debería estar, mantener una línea recta, el dorso de la mano con el resto del antebrazo, y mucha gente lo tiene quebrado.
Sí.
De hecho, ¿se acuerdan que en una época se habían puesto de moda unos teclados que eran teclado partido?
Exacto.
Que estaban como una especie de U, como una con una comba, que era para que tus manos, yo tengo uno de hecho y la verdad que son muy cómodos, era para que tus manos estuvieran
tengan
en una posición.
Claro, la distancia y la posición necesaria. Claro.
Y de hecho, que todavía se siguen dando vueltas unos mousepads para el mouse, que tienen un coso de gel para apoyar la muñeca. Para
bueno, eso se usaba mucho, claro, con el
Photoshop
mouse.
Y qué sé yo, lo mismo, sí. Para que no te moleste la muñeca. Y hay gente que además dice que le molestan algunos dedos cuando cada tanto.
A mí me pasó, me agarró tendinitis, chicos, pero no por jugar, por trabajar.
¿Pero tendinitis de qué?
La muñeca, acá la continuación del dedo gordo.
¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo?
Y mucho mouse.
Y sí.
Mucho mouse. En serio, le digo.
No, te creo.
Nadie me lo creía, pero
bueno, y después
por editar, ¿no?
Hay un caso antológico, pero que ya es así como ocasional, de un señor que fue al baño, vio que el baño es un lugar de recreación y esparcimiento.
Sí, le iba a decir relajación.
Sí, un momento de estar con uno mismo, que nadie le molesta, que yo.
Sí.
Y el tipo estaba con la notebook. Entonces estaba sentado en el inodoro.
¿En el inodoro con la notebook?
Notebook en los muslitos, laburando.
Un workaholic.
En una posición discutible,
sí,
pero bueno.
Sí, sí, a Lorai Producciones también, sí, por hacer posible este programa y a Radio LED. Recuerden que tenemos una página web y que este programa un poco lisérgico va a estar ahí junto con todos los otros. Es www.controlzradio.com.ar y arroba control la letra Z Radio es nuestro usuario de Twitter.
Eso.
Si lo siguen a Ricardo, sigan a Control Z. Ahora voy a tuitear eso.
Dale.
Ah,
sí,
rapidísimo. Se filtraron los primeros 4 capítulos de la 5ª temporada de Game of Thrones. Pasó esto.
Pero míralos cuando lo sacan.
Míralo cuando lo sacan.
Respeta el mundo.
Sí. Bueno. Lo pudieron ver en Cinemax también, sí, para aquellos que no tuvieron HBO.
Tal cual. Bueno, jueves que viene nos volvemos a escuchar.
Adiós.
Chau.
Auspicio, claro. Es simple. Es claro.